Café Classic con Javier Aloy.
Hola a todos, saludos y bienvenidos de nuevo a Café Classic. Una semana más en el 102.5 de la FM, siempre felices a vuestra cita. Pero como no, también nos podéis encontrar en la web de la Universidad Politécnica de Valencia y escuchar los programas a la carta. Así pues, recibid muchos saludos de Sarizorio, que se encarga de que todo esté en perfectas condiciones técnicas y que nos podáis escuchar sin problemas. Y quien os habla, Javier Aloy, como siempre, ilusionado en poder acercaros a una buena dosis de la mejor música. Ya sabéis que nos podéis escribir a Café Classic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. Incluso podéis asomaros a la cuenta de Café Classic en Facebook y enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. Desde que mi patria comenzó con la estructuración del socialismo, es decir, desde el 7 de noviembre de 1917, experimentó el arte, y especialmente la música, profundas modificaciones en Rusia. Por primera vez en la historia de la humanidad, el Estado se hizo responsable de la cultura musical del pueblo. Los principios al respecto son que el arte debe ser un arte popular democrático, que debe constituir una fuerza social vigorosa, que su deber es educar a las masas, fomentar su cultura, fortalecer su conciencia y sus facultades creadoras. Este es un fragmento de una de las conferencias que Dmitri Shostakovich dio en Nueva York en el año 1949. Efectivamente, Dmitri Shostakovich fue uno de los compositores que se adscribió a la estética del Partido Comunista de la URSS, como también ocurrió con Prokofiev o Khachaturian. Otros autores, como Stravinsky, se instalaron en Europa Occidental y más tarde en Estados Unidos. Shostakovich desarrolló toda su carrera dentro del sistema soviético, del que recibió un trato generoso, pero también le llovieron críticas. Su obra, vigilada de cerca por el Pravda, el órgano oficial del Partido Comunista, fue acusada de abstracta y burguesa, como es el caso de la ópera Lady Macbeth de 1936, que fue retirada de la cartelera y tras su revisión se estrenó como Katerina Izmailova. Toda su carrera se desarrolló dentro del sistema soviético. Su juventud está marcada por el interés por las vanguardias de Europa Occidental. Recibió varios premios de Stalin y en 1956 le condecoraron con la Orden de Lenin. Sus obras más sonadas, nunca mejor dicho, son las sinfonías como la quinta o la séptima, titulada Leningrado, y también es muy conocida la décima. Pero hoy no vamos a recrearnos en su música sinfónica, sino en su música de cámara, que constituye la esencia de su pensamiento musical y donde el autor pone de manifiesto su sensibilidad más íntima, aprovechando la desnudez del carácter solístico de los intérpretes. Vamos a escuchar, en primer lugar, la sonata para violín y piano, Opus 134, escrita en 1969, y que es prácticamente un concierto para violín en miniatura si consideramos que el piano juega el papel de la orquesta. Está dedicada a uno de los mejores violinistas del momento, David Oistrakh, y que es la parte violinística de la obra, es muy virtuosa, ya que utiliza registros muy extremos e intenta explotar todos los recursos sonoros del violín. En esta obra, Shostakovich utiliza diferentes sistemas de escritura como el contrapunto, la variación y la música serial. El primer movimiento andante comienza enunciado por el piano la serie de 12 notas y su inversión. Esta serie es reexpuesta varias veces por el piano mientras el violín desarrolla una especie de contrapunto. Vamos a escuchar este primer movimiento andante por Smolo Minsk al violín y Victoria Poskinova al piano.
Thank you. Thank you.
Seguimos en Café Classic, ahora para escuchar el segundo movimiento, Allegretto. Este rompe con la placidez del primer movimiento para mostrarnos un ritmo tremendamente enérgico, basado en la áspera melodía del violín, donde se identifica el estilo dinámico de Shostakovich.
Thank you.
Este era el segundo movimiento alegreto de la sonata para violín y piano opus 134 de Shostakovich. El tercer y último movimiento largo está basado en el principio de la variación que consigue destacar el valor virtuosístico de los intérpretes. El tema principal es expuesto por los dos instrumentos con grandilocuencia y la primera variación la desarrolla el violín con los pizzicatos. El resto de las variaciones las afrontan el violín y el piano alternando colores y timbres diferentes. Termina este tercer movimiento volviendo a la serie inicial, culminando así una estructura simétrica.
Thank you.
Hemos escuchado la sonata para violín y piano, opus 134 de Shostakovich, interpretada por Shlomo Mintz al violín y Victoria Poskinova piano. Y continuamos en Café Classic, tu espacio de música clásica en la UPV Radio. Y siguiendo con Shostakovich y su música de cámara, vamos a continuar con su quinteto con piano, opus 57 en sol menor. Parece ser que en 1939 el cuarteto Beethoven le pide a Shostakovich que les componga una obra de cámara y Shostakovich les respondió que, por supuesto, que les iba a componer un quinteto y que yo tocaré con vosotros. Este quinteto es prácticamente una obra de cámara sinfónica y el antecedente de una serie de obras de cámara que escribirá durante la guerra. El quinteto se estrenó en noviembre de 1940 en la sala pequeña del Conservatorio de Moscú, con el cuarteto Beethoven y Shostakovich al piano. Está estructurado en 5 movimientos, aunque el programa de hoy solo podemos escuchar hasta el tercer movimiento. Se inicia con un preludio, y tanto este movimiento como la fuga, Prokofiev le reprochaba que se aproximaba a la escritura bachiana. Este primer movimiento, preludio, lleva las siguientes indicaciones. Lento, poco piumoso, lento. Según Trancheford, Shostakovich encarga al piano los compases iniciales con los gérmenes temáticos. Las cuerdas entran juntas, dejando al cello cierto protagonismo melódico junto con el piano. Y tras el lirismo de la viola, una suerte de fuga enigmática de la cuerda adquiere plenitud sinfónica con la participación del piano.
Thank you.
Este era el preludio del quinteto de Shostakovich. Ahora escuchamos el segundo movimiento, Fuga, que es un adagio. Se inicia con un dúo de violines con entradas sucesivas en las cuerdas graves. Según Trancheford, la concentración contrapuntística de esta música es tal que el piano y cuerda se funden en una misma construcción, cuya carga emocional se vuelve cada vez más intensa a cada intervención del piano. El uso de una tonalidad en sol mayor le otorga una plácida tristeza al movimiento.
Thank you.
El tercer movimiento rompe el clima sosegado del movimiento anterior. Se trata de un tumultuoso scherzo que desborda de humor juguetón, incorporando temas de ambiente popular. Hemos escuchado los tres primeros movimientos del quinteto con piano Opus 57 de Shostakovich, interpretados por Marcia Crayford y Elizabeth Layton, violín, Roger Chase, viola, Christopher Van Kampen, cello y Ian Brown, piano. Para terminar, podemos escuchar, a modo de broche, el vals scherzo alegro, scherzando, para flauta y piano, con Philippa Davis, flauta, y el piano de Ian Brown. Thank you. Este era el vals Scherzo, alegro scherzando para flauta y piano de Shostakovich con Philippa Davis, flauta, y el piano de Ian Brown. El compositor ruso Nicolás Nabokov, después de conocer a Shostakovich en Nueva York en 1949, dijo lo siguiente: «Me parecía un hombre atrapado cuyo único deseo era que lo dejaran solo, con la paz de su suerte y con el trágico destino al que estaba obligado a resignarse». Pues con esta reflexión terminamos nuestro programa de hoy dedicado a la música de cámara de Dmitri Shostakovich. Podéis mantener el contacto a través de nuestro correo electrónico caféclassic.rtv@upv.es y, como no, en Café Classic de Facebook. Os esperamos a todos la próxima semana, no faltéis. Saludos musicales.
Café Classic con Javier Aloy.